Okay, so, primera de Corintio, no sé si ustedes pueden ver ahí el versículo 1, donde dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron. So, el capítulo 7 marca un nuevo comienzo en la carta, donde Pablo va a comenzar a contestar preguntas que los corintios tenían. Y esa misma expresión, en cuanto, se encuentra en el capítulo 8, versículo 1. Déjame ver si pueden, no sé por qué. Ok, capítulo. No sé por qué. Ok, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, en el capítulo 12, versículo 1, él dice: en cuanto a los dones espirituales, en el capítulo 16, versículo 1, él dice: ahora en cuanto a las ofrendas. So, comenzando en el capítulo 7, él va a comenzar a contestar una serie de preguntas que los corintios le han hecho. So, vamos a ver la primera sección aquí que tiene que ver con el matrimonio. So, realmente los corintios le han hecho preguntas sobre el matrimonio y aquí Pablo le está contestando. So, vamos a comenzar aquí capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 6, del 1 al 6. Miss Yolanda no están aquí, so Damaris, ¿quiere leer?
Amén, hermano. Dice, problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento.
Okay, so en el versículo 1 dice Pablo, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar una mujer. Ahora, hay un poquito de debate en esa frasecita, donde él dice, bueno es para el hombre no tocar una mujer, si eso es lo que Pablo está diciendo o si Pablo está citando la actitud que los corintios tenían. Yo pienso que Pablo está citando a los corintios, que los corintios estaban diciendo, bueno es para el hombre no tocar una mujer, porque aparentemente, y eso lo vemos en el texto, en el versículo 5, en el contexto del matrimonio, ¿qué estaba pasando entre marido y mujer cristiana? ¿Qué estaba pasando?
Se estaban privando de estar juntos.
Exactamente, porque Pablo le dice, no se priven el uno a que al otro. So, aparentemente, un grupo en Corintio estaba comenzando a pensar que el no tener relaciones sexuales era más espiritual que no tenerla. Y comenzaron a pensar que era más santo el yo no tener relaciones sexuales, que lo ideal es ser soltero como lo es Pablo y lo es Jesús. Y Pablo va, él va a decir algo aquí. De cierta manera, él hasta un punto va a estar de acuerdo con el ser soltero, pero él va al mismo tiempo, no está de acuerdo, porque él dice, bueno es para el hombre no tocar una mujer, pero él dice, no obstante, por razón de la inmoralidad, él dice que cada uno tenga su propia
Su
mujer
propia.
y cada uno tenga su propio marido. En otras palabras, Pablo, como él va a decir luego, él dice, no todo el mundo tiene el don que yo tengo, el don de la abstinencia. So él dice, ok, yo entiendo lo que ustedes están diciendo, qué bueno si uno se puede mantener soltero. cuando uno no está casado, de uno estar soltero y no tener relaciones sexuales. Pero él dice, esto no es para todo el mundo. Obstante, por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia
marido.
Que cada uno tenga su propio marido. Ahora, nota aquí, no en el matrimonio, porque en el versículo 3 él dice que el marido cumpla su deber para con su mujer, uh-huh, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino en el marido. Y así mismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otra palabra, si tú quieres ser soltero y quedarte soltero y no tener relaciones sexuales, Pablo va a decir, qué bueno, pero ten cuidado porque no todo el mundo tiene ese don. Pero si tú tienes un matrimonio y tú estás casado, tú no tienes el derecho de abstenerte de relaciones sexuales. Porque él dice en este texto que él dice que nosotros tenemos como si fuera una responsabilidad, una obligación de darle nuestro cuerpo a nuestra mujer o nuestro cuerpo a nuestro marido. ¿Entendimos eso?
Amén.
Sí.
Ok.
Yo quiero que ustedes vean algo interesante de este texto, que es como los contrastes en Corintio. Por ejemplo, en el capítulo 6, habían algunos hombres que estaban yendo al templo y acostándose ¿con qué? Con prostitutas. Inmoralidad sexual. Pero en el capítulo 7, habían otras personas en Corintio que en el matrimonio se estaban absteniendo ¿de qué? Del sexo completamente. Y yo me puedo imaginar a estas personas, yo me puedo imaginar estos corintios, viendo la inmoralidad sexual de su cultura y esa cultura fea de Corintio, la prostitución, y ellos concluyeron en su mente, el sexo tiene que ser algo malvado y del diablo. Me imagino ellos pensando, eso es lo peor, mira nuestra cultura. Y lo que Pablo nos está enseñando aquí es esto, que el sexo no fue inventado por el diablo, que el sexo fue inventado ¿por quién? Por Dios.
Por Dios.
Y que en el contexto correcto, en el matrimonio, es algo bello y bonito. Wow. Fuera de él es malo y no se debe hacer, pero en el matrimonio Pablo está aquí motivando y animando a las parejas que se den el uno con el otro. So, es muy importante, yo pienso que lo que Pablo está enseñando aquí es esto, que el sexo no es malo, no es del diablo, sino es de Dios, un regalo en el matrimonio. Alguien lo ilustró de esta manera y siempre me ha gustado esta ilustración. Ellos dijeron, el sexo es como el fuego. Piensen en esto, ¿el fuego es algo bueno o algo malo?
Es bueno y malo.
Ok, sí, es bueno y malo. Por ejemplo, fuego en una casa, ¿bueno o malo?
Malo.
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 Fuego en un, se me fue la palabra, en un forest, ¿cómo se dice?
En un campo.
En un campo. En un campo. ¿Bueno o malo?
Malo.
Malo. Malo.
Fuego en una estufa, ¿bueno o malo?
Buena cocina.
Bueno, muy bueno. A fuego en una ¿cómo? Wow. Hoy estoy teniendo algo español. En un calentador, bueno o malo.
Bueno,
buenísimo.
Bueno, cuando está en su contexto, es correctamente. Y las bendiciones que Dios ha dado, tenemos que mantenerla en el contexto que Él nos dio. Y no podemos ven nuestra cultura y lo que ellos han hecho. Nuestra cultura es una cultura perversa que ha pervertido los buenos regalos y dones que Dios ha dado. En el matrimonio es algo bello y eso es lo que él está enfatizando aquí. ¿Entendimos eso?
Amén.
Sí. Pues yo quería complementar con algo también y lo hemos leído acá con Yolanda, que hay una parte de la Biblia, me disculpan si no cito el capítulo y el versículo, en la cual dicen, a ustedes disfruten su juventud y disfruten la esposa que tienen en su juventud. Entonces, aclarando pues de que pues tampoco es que sea malo, pero como muy bien nos dices y nos aclaras con esas analogías tan buenas, ¿sí? O sea, el fuego es bueno dependiendo de donde, de donde esté. O sea, no, eso es una muy buena analogía.
Y el texto que tú citaste en el libro de Eclesiastés, disfruta la mujer de tu juventud. Primera de Proverbio capítulo 6, si no me equivoco, o en el 5, él dice, bebe agua de tu propia cisterna y intoxícate con el amor de tu esposa. So, en el matrimonio, él dice, es algo bueno y bello. Y algo espiritual, algo en el cual nosotros ayudamos a nuestro cónyuge, porque él dice aquí, versículo 2, no obstante por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ok, so, ese es como los principios que él da aquí. So, la aplicación es el versículo 5, donde Pablo dice, no se priven el uno con el otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por falta de qué, de dominio propio. So Pablo dice, paren de privarse el uno al otro, excepto, él da una excepción. Él dice, excepto por común acuerdo, so el hombre y la mujer tienen que estar de acuerdo, por cierto tiempo, él dice no muy largo, para dedicarse a la oración, pero él dice, vuelvan rápido para que Satanás no lo tiente. Y en el 6 él dice, pero esto lo digo por vía de concesión y no como un orden. En otra palabra, el versículo 5 no es un mandato en el sentido, él no lo está mandando a ellos a que se separen y para dedicarse a la oración, sino que él dice, sí se van a separar para el propósito de la oración. Este es mi consejo, que no lo hagan por mucho tiempo. Me encanta algo aquí que yo veo en este texto. Y lo veo en el 7, lo veo aquí en el 5. De que muchas veces en nosotros tratar de ser súper espiritual, podemos caer en pecado. Porque nota lo que él dice aquí. No, él dice, vuélvanse después a juntarse a fin de que Satanás no lo tiente por causa de su falta de dominio propio. En el capítulo 7, él va a decir que, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual recibe de Dios su propio don. Y esto es lo que yo quiero decir. Muchas veces por nosotros querer ser súper espiritual. Yo tengo el don de la abstinencia y no voy a buscar casarme. O si estoy casado, voy a durar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales para dedicarme a Dios. Eso puede ser el mismo vehículo que Satanás usa para que nosotros caigamos en tentación. Tenemos que hacer las cosas como manda y no tratar de ser súper espirituales, inventarnos cosas que ni Dios inventó.
Los superhéroes.
Sí, o sea, no. Así mismo es. Sí, si tú no tienes el don de abstinencia, no busca casarte. Si tú estás en un matrimonio, no comiencen a decir, nosotros somos tan espirituales que no vamos a tener relaciones sexuales. No, él dice, eso va a llevarte a tener falta de dominio propio. Hagamos lo que Dios manda en la escritura. Sí.
Hay algo que también debemos tener en cuenta, de que la misma maldad es sigilosa, es como cuando te aplican anestesia para que uno no reaccione. Uno llega a caer en el mundo tan fácil, en el sentido de que como uno está adormecido con esa anestesia, pues en el momento todo le parece normal. Y cuando uno logra darse cuenta de eso, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo resulté yo aquí? Pero pues es que es tan sigiloso, es de una forma tan anestesiada que nosotros estamos, que nos colocan por la televisión cosas, que nos dicen cosas y que hagamos cosas, y estamos tan anestesiados que a veces ni sentimos. Y cuando ya estamos en el error o hemos caído en el error, pues entonces ahí es el problema.
Sí, y por eso tenemos que estar siempre vigilante.
Vigilantes.
Vigilantes, sí, gracias. Yo estoy aprendiendo español poco a poco, un día de todo. Ok, ¿algún otro comentario quieren decir más de ahí? Yo quiero hacer una aplicación, porque esto es algo que pues, yo veo más en el mundo hispano que lo que veo en el mundo americano. Yo soy de los dos mundos, yo estoy casada con una americana. Pero a veces el hispano tiene la mala costumbre de dejar a su cónyuge solo por demasiado tiempo. Ya sea que me voy a ir para mi país a visitar a mi familia y duran 2 meses por allá, las vacaciones enteras de la escuela, o se van para el país, para otro país por mucho tiempo. Y yo pienso que eso no es sabio. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí, que eso es algo sumamente no sabio, de dejar a nuestro cónyuge lejos por mucho tiempo. Y déjeme decirle, no es sabio, porque yo sé lo que las mujeres están pensando. Dicen, no, porque estos hombres son malos como quiera. Yo pienso que este texto nos está enseñando, no es sabio hacer eso. Dejar a hombre como a mujer. Y yo he visto casos de hombre como mujer que la dejan sola demasiado tiempo, lo dejan solo demasiado tiempo y son contados a la inmoralidad. Ahora, ¿debe el hombre caer en inmoralidad sexual? No debe ser así. Pero no es sabio dejar a nuestros cónyuges por mucho tiempo solo. En más, lo que este texto dice aquí es, aparentemente Pablo dice, da más para oración y por poco tiempo y júntense rápido para que no haya tentación.
Mira, yo quiero decir algo con respecto a eso. En primera tienes toda la razón, porque esa es una actitud de nosotros los latinos. Sin embargo, si lo ves a un nivel general, hoy la economía por la que estamos pasando, no solamente aquí en Colombia, sino me imagino en muchos países, obligan a que la mamá y el papá trabajen, salgan a trabajar. Entonces descuidan no solamente los hijos, sino también al esposo. Entonces ese es un poquito el sistema en el que nosotros los cristianos estamos metidos, en el que nos obligan a abandonar la fe, nos obligan a abandonar la familia, y entonces cada uno coge por su lado. Antiguamente nosotros nos sentábamos al comedor, y en el comedor se sentaban los hijos, la esposa, y uno comentaba lo que le pasaba en el día. Hoy el esposo está en el computador, la esposa está en el celular, y los hijos comen en las habitaciones. Entonces, pues ese es el sistema en el que nos han metido y nos han obligado.
Sí. Yo pienso que aún así, como cristianos, tenemos que tratar de pasarnos tiempo con la familia. Yo entiendo que la vida en que vivimos, especialmente cuando uno vive en ciudades, nos lleva a trabajar mucho. Pero aún así, a veces estamos trabajando, sí, para sostenernos, sí, para pagar el arriendo, pero también estamos trabajando fuerte porque queremos muchas cosas en nuestra vida, más allá del alimento. Y como cristiano, el cristiano es simple en lo que desea. Ok, so vamos ahora. Esa es la primera pregunta que yo veo que Pablo contesta aquí. Ahora él le va a hablar a diferentes grupos aquí que le han preguntado diferentes cosas. So, vamos a leer aquí del 7 hasta el 9. Del 7 hasta el 9. No sé si Ingrid quiere leer aquí del 7 hasta el 9.
Ok. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. ¿Qué mejor es casarse que quemarse? ¿Hasta qué número?
No sé, hasta ahí, perfecto. Ok, so, nota el versículo 7. Yo pienso que esta otra idea que yo tenía. Sin embargo, yo desearía, dice Pablo aquí, que todos los hombres fueran como yo. Luego, en el capítulo, él va a decir algunos de los beneficios que hay de ser soltero en el Señor. Pero Pablo entiende que no todo el mundo tiene los mismos dones. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de qué, de otra. En otras palabras, no todo el mundo tiene el don para ser soltero toda su vida. Es más, déjeme decirle lo que yo me he dado cuenta. Yo pienso que la mayoría de las personas no tienen el don de decir, yo me voy a quedar soltero. Hay muchas personas que piensan que tienen ese don, pero no. Y como yo escuché un predicador una vez un día que dijo, y si tú no sabes si tú tienes ese don o no, tú no lo tienes. Si te estás preguntando, si tú te estás preguntando, ¿me debo casar o no me debo casar? Tú no tienes el don. Porque cuando tú tienes el don, donde tú no te quieres casar, tú no tienes nada, tú ni
piensas. Ni te hacen la pregunta.
Ni te hacen la pregunta. So, a mí me gustó eso, sí. Él dice a los solteros y a la viuda, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Él va a hablar luego de algunos beneficios, pero si carecen del dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y el punto que Pablo está diciendo aquí es que Dios hizo el matrimonio para que en el matrimonio, en el contexto del matrimonio, las pasiones sexuales tienen un lugar. Y lo que él dice, es mejor casarse que tú, otra vez por tratar de ser súper espiritual, siempre quererte casar, siempre querer estar con una persona, pero por Dios no lo estoy haciendo. No, él dice, es mejor casarse, busca una persona, busca un buen cristiano. Él le va a decir a las viudas al final del capítulo que encuentren a alguien en el Señor, porque es mejor casarse que quemarse. Pablo aquí, como buen maestro, ahora le habló a los solteros, como diciéndole, solteros, quédense como, si pueden quedarse como yo, quédense, pero si no, cásense. ¿Quiere alguien añadir algo ahí? ¿Está claro?
Cuando dice Roger que quemarse es mejor quedarse, que no sale, como que no le vaya bien el matrimonio, no saberlo hacer, como que viene siendo quemarse.
No, yo pienso que ahí es que quemarse con pasiones, con la idea de que tú desea casarte, tú desea estar con una persona, o sea, tú tienes esa pasión, pero por tu pensar que tú tienes el don de abstinencia o porque tú lo ves como más espiritual. Él dice, no, cásate, porque es mejor casarte que constantemente vivir con esa pasión de querer estar con alguien. Yo no sé si yo lo veo como pecado en el sentido, yo lo veo como la pasión de querer estar con alguien. Qué mejor casarse que vivir con ese fuego de que yo quiero estar con alguien. Y no estar, es mejor casarse porque Dios sí dio un contexto en el cual esa pasión se puede realizar.
Ay, yo no lo veía de esa forma.
Sí.
Yo lo entendía, por ejemplo, que era mejor casarse porque si no te casas, entonces quieres estar con una, con aquella, con la otra, quieres tener relaciones con un montón. Entonces, sí. Al casarte, como que ya tú vas a respetar a tu esposa. De esa forma lo veía yo, no sé. Si estaba entonces.
Sí, hay personas que lo ven, es mejor casarse que quemarse en el infierno. Hay gente que ve en el infierno. Pero yo pienso que, qué bueno que tú dijiste eso, Ingrid, porque yo pienso que es bien importante que el hombre entienda esto, o la mujer, yo sé que yo hablo como hombre, a veces uno piensa que el matrimonio va a resolver mi falta de dominio propio, pero no es así. Yo como hombre tengo que aprender a tener dominio propio en mi vida, esté yo casado o no casado, porque si yo pienso que yo me voy a casar, antes yo siempre estaba viendo todo tipo de mujeres que pasaba, ahora yo me voy a casar y no, y no voy a ver solamente a mi esposa. No, si tú estabas falto de dominio propio y tú siempre estabas codiciando diferentes mujeres, cuando tú te cases, no pienses un segundito que eso se va a acabar, porque tú has hecho un hábito en tu vida. So, claro. Yo pienso que es importante que el hombre no piense, el hombre soltero piense, que todo se va a resolver cuando yo me case. No, hay que pelear con la carne cuando uno es soltero, y eso no ayuda a pelear con la carne cuando uno es casado.
Sí, lo que pasa es que la falta de dominio propio nos puede hacer incurrir en malas decisiones. Entonces, puede que yo esté un ejemplo soltero, pero si yo llevo una vida desordenada, pues entonces voy a caer en malas cosas, en malas decisiones. Y uno tiene que en la vida tener buen juicio. Porque
he ayudado a muchachos jóvenes con problemas de pornografía, y algunos de ellos pensaban, no, cuando ya yo me case, ese problema no va a existir más. Si tú no aprendes a dominar la carne como soltero, no automáticamente va a pasar como casado. Hay que luchar y tratar de hacer la voluntad de Dios en cualquier etapa en que estemos.
Amén.
Ok, sí. Eso fue. ¿Alguien va a decir algo?
Sí. Es para Ingrid, ¿no? Porque en algunas traducciones dice eso de que es mejor casarse antes que arder de pasión. Sí. Entonces, es más así como estaba explicando Roger, ¿no? Así lo entendía también. Sí. Pero también así como tenemos malos hábitos en otras cosas, que no nos damos cuenta porque no dañan a nadie, los malos hábitos de la vida de soltero te los llevas a la vida de casado. No se borran por casarse.
Oh, qué bueno que tú dijiste esto, Malta. La traducción mía en inglés tiene, tiene esa misma idea, que es mejor casarse que quemarse con pasión, pero la mía en inglés, ellos añaden eso para ayudarnos a entender, pero la palabra compasión no está en el original. Literalmente en el original es mejor casarse que quemarse, y dependiendo de la Biblia que tú tengas, para ayudarnos a entender, dicen compasión. Y por eso es que a veces hay diferentes interpretaciones de que el quemarse con pasión sexual o el quemarse en el infierno, aunque yo pienso que en el contexto tiene más sentido el quemarse con la pasión. Sí.
Ok, perfecto.
Ok, vamos a llegar a quizá lo que nos aplica más a nosotros, instrucciones para los casados. O no sé, yo sé que hay muchos casados aquí, pero también hay solteros. Pero vamos, él le va de instrucciones a los casados. Y yo veo estas instrucciones del 10 al 11. Personas que están casados con cristianos. Casados con cristianos. Del 10 al 11. Del 10 al 11. Marta, ¿quiere leer?
Sí, leo. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
Ok, so ahora él está hablando a personas que están casados, y noto una frasecita que causa un poquito de controversia, aunque yo no pienso que debe. Él dice, a los casados instruyo, no yo, sino ¿quién? El Señor. Otras traducciones dicen, a los casados digo yo, no digo yo, pero dice el Señor. Y en el versículo 12, él dice, pero a los demás digo yo y no el Señor. Yo pienso que la manera más básica o la manera en que debemos tomar esa frase es que el Señor Jesús habló sobre ese tema cuando él estaba aquí en esta vida, de que no debemos divorciarnos. Y Pablo lo que quiere enfatizar es como que esto no es una enseñanza nueva, esto lo estamos escuchando desde que Jesús está sobre la tierra. no yo, sino el Señor. Hay algunos que piensan, por ejemplo, en el versículo 12, cuando Pablo dice, pero a los demás digo yo y no el Señor, que Pablo está dando como si fuera un consejo, pero no un mandato del Señor. Pero eso es bien peligroso, porque en Primera de Corintios 14, y estaba leyendo yo esto mismo hoy para prepararme para las preguntas, Pablo dice en el versículo 37, nota lo que él dice en el 37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento de quién, del Señor.
El Señor.
Que Pablo está escribiendo el mandamiento del Señor. Lo que Pablo quiere enfatizar en Primera de Corintios 7:10 es que Jesús ya habló sobre esto. Esto no es algo nuevo. Y esto es lo que yo pienso. En el 10 y en el 11, ¿qué algunas personas casadas están tratando de hacer?
Separarse.
Divorciarse.
Y yo pienso que esta es la idea. Ellos están viendo a Pablo, ellos están viendo a Jesús, y los cristianos que están casados están pensando, no, la mejor vida es la vida de soltero, porque esa fue la vida que Cristo vivió, esa fue la vida que Pablo vivió. Pero Pablo dice aquí que la mujer no deje al marido, que no se divorcie de su marido, pero si lo deja, quédese sin casarse, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El punto que Pablo está enfatizando en este texto es de que las parejas se deben quedar casadas, no se deben divorciar. Y si hay divorcio, si pasa, que se queden sin casarse, o al contrario, que se reconcilie con su marido pasado. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ahora, debe decirle otra. Yo he escuchado el versículo 11 ser usado para decir, yo me voy a divorciar de ese hombre, aunque yo sé que me tengo que quedar sin casarme. Como diciendo, Dios está bien con el divorcio. Ese no es el punto del versículo 11. Como diciendo, Dios está bien con el divorcio. Si tú te divorcias, está bien. No. Él está diciendo, si el divorcio pasa, estas son tus opciones. Yo no te estoy mandando a divorciarte. Malaquías capítulo, capítulo 3, dice que Dios odia el divorcio. Dios no quiere que nos divorciemos. Dios ha querido que el hombre y la mujer se mantengan uno para toda la vida. So, el versículo 11 no es como, ok, divórciate y todo va a estar bien. No, él dice, si es verdad que debe haber un divorcio, pues estas son tus opciones. Quédese sin casar o al contrario, reconcíliese con su marido.
Roger.
Sí.
Ahorita hizo un comentario y se extendió. Sorry. En esa parte, si vamos a suponer que cuando... Si la persona está casada en ese momento y se separó, pero en el momento que se separó no era casada, no era cristiana, perdón, que me equivoqué. Las cosas cuentan igual.
Yo, Maribel, pienso que las escrituras cuando hablan sobre el matrimonio no hacen una distinción entre cristiano y no cristiano, sino lo que las escrituras, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, cuando Cristo estaba hablando sobre el matrimonio, él ni le estaba hablando a sus discípulos, él le estaba hablando a los fariseos y él diciéndole así, estas son las reglas.
Roger.
Sí, un segundito. Yo pienso que esta distinción que se ha hecho sobre cristiano, no cristiano, matrimonio civil, matrimonio de la iglesia, es una distinción que se ha hecho, que ha venido más de la iglesia católica que las escrituras. La iglesia católica por mucho tiempo hay matrimonio civil y hay matrimonio de la iglesia, pero en las escrituras realmente no vemos eso. En las escrituras vemos que el matrimonio es algo constituido por Dios, y que cuando dos personas deciden casarse, deciden entrar en ese pacto hecho por Dios, que están bajo las reglas de Dios. So, yo no veo aquí una diferencia entre si cuando yo era cristiano, cuando yo no era cristiano. Yo veo aquí que Dios tiene instrucciones que Él espera que si queremos ser parte del reino de Dios, nos tenemos que llevar en base a estas instrucciones. Maribel, ¿tiene algo que decir más sobre eso?
La pregunta. No, está claro, pero quería, necesitaba Roger. Escuchar eso.
Okay, Roger, okay. Una preguntita. Quiero conocer tu opinión en cuanto a cuando el esposo es maltratador, le pega a la esposa, es una persona totalmente irracional y salvaje con la mujer, ¿sí? Sí. Sabiendo que juntos deben respetarse, pero pues están casados, pero pues es que hay una necesidad apremiante que pues tampoco la mujer o el hombre sea maltratado, porque tanto la mujer como el hombre necesitan respeto. Entonces, yo quisiera conocer tu opinión, Roger.
Sí, yo pienso que, Luis, siempre es bueno comenzar con los principios que Dios da. Y yo pienso que Mateo 19 nos enseña a nosotros que lo que Dios ha deseado desde el principio es el hombre y la mujer en el pacto del matrimonio que se queden para toda la vida. Y que Dios en Mateo 19 y en Romanos capítulo 7 da dos razones por las cuales el divorcio es aceptable. Primero es en Mateo 19, él dice el adulterio, y en Romanos capítulo 7, él dice si tu pareja se muere. Yo pienso que es bueno siempre comenzar con esa idea, que el estándar que Dios quiere, lo que Dios desea, es que el matrimonio nos mantengamos juntos. Yo pienso que en casos de abusos, Luis, en casos de abuso, el hombre o la mujer debe buscar estar salvo, buscar hasta ayuda de las autoridades. Romanos capítulo 13 nos dice eso. Si una mujer se tiene que ir de la casa de su marido porque su marido le está dando golpe, y apelar a las autoridades, que apele a las autoridades. Ahora, eso no significa, Luis, que el matrimonio se acabó. Y esto es lo que yo pienso que es una diferencia. Una mujer o un hombre se puede separar. ¿Me entiende la diferencia entre divorciar y separar? Separar, no estoy con ellos, porque si no va, eso trae problemas para mi cuerpo, para mi vida, para mis hijos, y de que ellos deben buscar protección y apelar a las autoridades. Eso no significa que el matrimonio se disuelve, porque yo pienso que Mateo 19 enseña que lo que puede disolver el matrimonio, el adulterio o la muerte. El matrimonio sigue ahí. Dios todavía te ve uno con una persona, aunque tú, por causa de tu propia protección y la protección de tus hijos, no te viendo con esa persona. Y déme decirle cómo yo sé eso, Luis, porque noten el versículo 11. Esta mujer que deja a su marido, ¿cuáles son sus opciones en el versículo 11? ¿Cuáles son sus opciones, esa mujer que se divorcia de su marido?
Quedarse sola.
Ok.
Quedarse sola o reconciliarse con su esposo.
¿Y sabe por qué esas son las opciones? Nota que no dice ahí que ella puede ir y casarse con otra persona. Es por lo que Mateo 19 enseña. Esa mujer todavía está unida a su marido. Todavía es una con su marido. Y por ella querer separarse o por ella firmar un pedazo de papel, el hombre no puede separar lo que Dios unió. La única manera es como Dios manda, o el adulterio, o la muerte. Y por eso son esas opciones. Ok, claro, perfecto. Ahora, yo sé que cuando yo digo estas cosas, ya estamos armando el fuego aquí
Roger, una pregunta entonces. Sí. Además de que la golpea, si lees, como dice el amigo, le hace adulterio, entonces ella sí se puede divorciar y casarse con otro.
Exactamente, sí. Nota, Mateo 19 nos dice, déjame leerlo, porque esa es la mejor manera de contestar la pregunta. Él dice aquí en Mateo capítulo 19, versículo 19, él dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otro, comete adulterio. So, si yo me divorcio de mi esposa o de mi esposo, y la razón es la infidelidad, yo tengo el derecho de casarme con otra persona. Pero este texto dice, si yo me divorcio de mi mujer y la razón no es infidelidad y yo me caso con otra, yo estoy en adulterio porque Dios todavía me ve casado con mi primera mujer. Porque yo no puedo separar lo que Dios unió. Esa es la idea del versículo 9. Pero algunos tienen, la respuesta a tu pregunta es sí. Diana, tú tienes tu mano y después Ingrid.
Sí, hermano, mire, cuando el hombre es infiel, bueno, sí. Pero si el hombre no es infiel, uno tiene la oportunidad de mejorar. Yo no soy la misma que era hace un año. Y si ese hombre mejora y se compromete a no ser abusador, porque la Biblia también te dice que la mujer debe ser tratada como el vaso más frágil, no solamente en palabras, porque nosotros somos débiles, tienen que tratarnos amablemente. También, la brutalidad, la fuerza que tiene un hombre. Entonces, en ese caso, si él mejora, pueden volver, porque Dios lo que quiere es la reconciliación.
Sí, y eso es lo que yo pienso que cuando hablamos de diferentes casos, es bueno entender de que Dios quiere, Dios no quiere, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy golpeando a mi mujer, que mi mujer ponga en riesgo ella y sus hijos. No, pero eso no significa que es que el matrimonio sea, me gusta esa palabra, disuelto. Ingrid, yo veo tu mano ahí.
Ok, entonces supongamos que esa pareja se divorciaron, se divorciaron no por infidelidad, sino digamos, y no por maltrato, sino digamos porque...
ya no se quiere.
Ya no se quiere, no funciona, no hay forma pues de que esa unión siga. Entonces, digamos, estos se separan y él se vuelve a casar con otra persona. Entonces, él sigue en pecado. No importa si él pide perdón.
En el sentido, si le pide perdón a Dios.
Ajá.
Ok, este texto no ayuda. Él dice, pero yo les digo, y acuérdense, aquí él le está hablando a los fariseos. Él dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, déjame preguntarte a ti, Ingrid. Si yo estoy en adulterio, para yo estar bien con Dios, ¿qué yo tengo que hacer?
Arrepentirme y no volver a cometer el error. Pero entonces, si sigues con esa mujer, estás cometiendo el mismo error. Sigues pecando. Entonces me tengo que divorciar de esa persona.
Sí, y realmente la Biblia diría que no es divorcio. Es divorcio en el sentido, en los ojos de los hombres. Pero en los ojos de Dios, Dios nunca te vio casado con esa persona. Porque si la razón no es adulterio o muerte, el punto que está diciendo aquí es de que Dios todavía te ve casado con esa persona. Por eso es adulterio. Porque nota el 9. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, él se divorcia de esa mujer. Él hace el papeleo. Él hace el papeleo. Salvo por infidelidad. Y se casa con otra. Nota aquí. Él se está casando con ella. Él hace el otro papeleo también. Comete adulterio. ¿Por qué? Porque el papeleo no borra esa unión que primero se hizo. So, eso es lo que yo pienso que el versículo 9.
Roger,
entonces, hay algo... entonces,
un segundito, que hay otra mano, sí.
Espérate, no, pero no he terminado, espérate. Entonces, means que esa persona no es salva.
Para ellos tienen que dejar el adulterio para poder estar bien con el Señor. Ellos tienen que dejar ese matrimonio que no es matrimonio, sino adulterio.
Pero, te tienen que separar.
Eso es lo que yo, versículo 9, diría, de que es adulterio. Y para yo estar bien con el Señor, yo tengo que dejar ese adulterio.
¿Y tiene que volver con la otra?
O quedarse solo, como Primera de Corintios 7 enseña. Sí.
Espera. Y después que lo conocen, cambia su vida. Se supone que si Dios le tocó en ese momento, le da su arrepentimiento, y Dios lo está jalando y él está cambiando, ya lo que hizo, también no lo puede volver a desbaratar. Ya tiene familia con hijo. Eso es cosa que Dios va a tomar en cuenta cuando uno se muere y el día del juicio es lo que yo pienso.
Ok, Inés, yo voy a regresar a esa idea, pero vamos a darle, Daniel tiene su mano, se queda a Mari, so vamos a darle la oportunidad a Daniel y a Mari.
Bueno, pues, está bastante bueno el tema acerca de esto. Según el contexto de lo que está hablando, es de la pregunta que le hacen los judíos a Jesús, de que más arriba está, ¿verdad? Y la pregunta que ellos le hacen a Jesús ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Uh-huh. Y Jesús le responde que es por la dureza de su corazón que había una excepción, pero los judíos habían entendido muy mal eso. Ellos querían dar carta de divorcio por cualquier causa, uh-huh. Pero Jesús deja algo muy claro y da la causa o razón por la que se debe dar tal circunstancia. Entonces, fuera de eso, no se debe de dar la separación, el repudio, el divorcio, como queramos decir, no se puede dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queda exento todo eso, a menos que sea por esta causa. Por eso dice, al menos que sea por esta razón, sí se puede dar.
Sí.
Pero si no es por esta razón, no se puede dar. Ahora, otro punto para terminar rapidito. Es que se habla también de que cuando se está en un matrimonio que no es lícito y se viene y se bautiza, bueno, pues ya deja de importar eso. Y no es así. En realidad se tiene que corregir lo que está mal.
Sí.
Porque algunos... Sí, sí.
No, concluye, Daniel, concluye. Sí.
Ok, entonces, porque algunos enseñan mucho eso, de que se está en un matrimonio que es ilícito. Viene y se bautiza, es como borrón y cuenta nueva, pero no es así. La idea es corregirlo.
Sí, y yo pienso que Daniel, la idea que muchas personas tienen es esta, que el bautismo quita el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es clave en la conversión del ser humano. Y, sí. parte del arrepentimiento es que yo voy a dejar el pecado. So, si yo estoy en pornografía, tengo que dejar la pornografía. Si yo estoy en adulterio, tengo que dejar el adulterio. Si yo yo tengo que dejar el pecado. Y eso no es que yo me bautizo y ya he borrón y cuenta nueva. Y si yo vivía con una persona, ya está bien. No, yo tengo que arrepentirme. Damaris.
Sí, hermanos, pues lo que yo quería compartirles es que me parece fundamental que analicemos que el apóstol Pablo está hablando a los creyentes, a los cristianos, a los nacidos nuevos. Entonces, él hace referencia del matrimonio a las personas que ya conocen el evangelio, o sea, no son incrédulos. Por esta razón, él manda esa recomendación de que los que estén casados no se divorcien, porque nosotros como creyentes ya conocemos la voluntad del Padre. Nosotros ya sabemos cuál es el deseo de Dios en nuestras vidas. Y como dice el Señor en su palabra, de todos los dones que el Espíritu Santo nos da como creyente, el más importante es el amor. Y si nosotros ponemos en práctica el amor cubre multitud de pecados. Entonces ahí yo creo que lo fundamental es entender el concepto de por qué el Señor quiere que permanezcamos unidos en el matrimonio. Y si llegado al caso, por cualquier diferente situación, porque desafortunadamente cada ser humano tiene un pensamiento y de acuerdo a su vida que ha vivido y a sus acciones, pues va a querer resolver de diferentes maneras. Pero si nos vamos a la palabra, lo que el Señor nos quiere transmitir, pues entendemos eso. Yo, no me quiero alargar mucho, vivo en un matrimonio de yugo desigual. Entonces es como irse de un la derecha a irse a la izquierda. Uno comprende que donde hay una unión de creyentes, pues hay una fuerza mayor. No es lo mismo que cuando ahí está el yugo desigual, que uno quiere tirar para un lado y el otro tira para el otro. Entonces el concepto, la verdad yo pienso que la palabra es bastante clara, sino que nosotros a veces queremos dar respuestas diferentes de acuerdo a nuestras situaciones y nuestras experiencias. Sí.
Y yo pienso, Damaris, que es verdad que Dios nos da entendimiento como cristiano para entender más lo que es el matrimonio. Yo me hallo interesante en Mateo capítulo 19, y yo sé que, yo sabía que de aquí no íbamos a salir hoy, pero... Sí.
Pero nota es aquí. Mi culpa, Roy.
No hay problema. Nota aquí. Él dice, los discípulos entendieron exactamente lo que Cristo quiso decir. Porque en Mateo 19:10, ellos dijeron, si así es la relación del hombre con una mujer, no conviene casarse. En otra palabra, los discípulos entendieron que lo que Cristo estaba diciendo aquí es que el matrimonio es para toda la vida. Ahora, hay personas que malinterpretan la próxima línea. Cuando Jesucristo dice, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquello a quien le ha sido dado. La idea no es de que nosotros podemos, lo del matrimonio es para el que lo puede aceptar, pero si tú no lo puedes aceptar, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. No, lo que él está diciendo aquí es que si tú quieres ser un ciudadano del reino de los cielos, esto es, porque él dice, hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre. Hay eunucos que fueron eunucos hechos por los hombres porque querían hacerse. Un eunuco es una persona que es castrada. So él dice, hay algunos que son castrados de nacimiento. Hay otros que son castrados por un servicio que están haciendo. Y nota lo que él dice. También hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. En otra palabra, hay personas que se hacen eunuco, que dicen, yo no me puedo casar más porque yo entiendo lo que Dios quiere para mí en el reino de los cielos. No es que literalmente se castran, pero viven como eunuco.
Okay. Roger.
Sí, Luis, había otra manito más. Lester, y después...
Yo eché la mía.
Sí, le toca a usted. Y después hay como un millón de preguntas en el chat. Claro.
Está bien.
Sí.
Bueno,
Lester,
hermano. Sí.
Ay.
Se oye bien.
No se oye bien, Lester.
Dios le bendiga.
Amén.
Buenas tardes, sí.
Lester, no se escucha bien, ok. Trate de ponerse en una mejor posición. Luis, diga lo que usted quiere.
Bueno. He escuchado de todo.
No se oye.
Parece un robot.
No puedo poner.
Este tema, ¿verdad? Lo que es el matrimonio.
Ok, Luis.
Sí.
Sí, sí.
Mira, yo tengo.
Buenas tardes, hermano. ¿Me escucha ahí?
Sí. Tranquilo, Gamer.
Ok.
Roger.
Sí, déjeme. Lester, trate de decir lo que usted quiere, a ver si se escucha. Si no.
Ya cerró el micrófono.
Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que tengo un problema. ¿Me escuchan ahí?
No.
No se escucha bien.
No.
No se escucha bien.
No.
Ok, Luis, dele.
Mira, dos cosas, Roger. Yo he visto en los videos de Gardner que habla acerca un poquito y que puede ayudar, que es que, o sea, hay... puede pasar que haya tanto mujeres como hombres que seamos cristianos y nos conseguimos una pareja que es del mundo y nosotros queremos cambiar a esa persona que es del mundo y que vive en el mundo. Y definitivamente, pues es que para hacer algo así es una tarea no imposible, pero titánica. Titánica porque están pegados al mundo. Entonces, en el video dicen ustedes pues que lo preferible es buscar una persona cristiana que ya haya conocido por voluntad propia la congregación y que ya sepa cómo es. Pero pues bueno, de todas maneras eso es una de las recomendaciones de ustedes, me parece muy válida, porque es que si nosotros como cristianos vamos a buscar a alguien del mundo, pues después no nos podemos quejar de lo que nos pase, ¿no?
Amén, amén. Y ese es un muy buen punto. Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones para que cuando no estemos en el matrimonio, que es un yugo desigual, ahí llega diferente problema. Ingrid, y después tenemos que acabar por hoy porque son las 4:04.
Ok, otra pregunta tengo yo. Esta pregunta que tengo es porque yo tengo muchas amistades cristianas y veo todo esto en estas personas. Resulta que supongamos que hay una pareja y entonces ella le fue infiel a él y ellos se separaron, se divorciaron, válido, ¿no? Válido según la palabra. Sí. Pero entonces vamos a ver que después esta mujer se casa con otra persona y ya ella conoce del Señor, ¿sí? Entonces ya ella tiene un matrimonio y entonces ella, me imagino, yo no sé, porque no, te estoy preguntando, de repente no sé si pidió perdón por lo que ella hizo anteriormente. ¿Es válido ante los ojos de Dios o no es válido?
Sí, wow. So, en tu historia, la que comete el adulterio, el
abuso. Es ella. Ella, sí. Él se casó ya con otra persona y él es un hombre cristiano. Yo no sé si era cristiano antes, pero ahora que yo lo conozco es cristiano, tiene su esposa, son cristianos. Pero te estoy hablando de ella, también la conocí. Ella después vino a este país y ella vino con un hombre casado, otro. Y entonces ahora ella sí conoce de Dios. Me supongo, vuelvo y te digo, no sé, que ella tuvo que haber pedido perdón porque ella cometió un pecado, ella fue la infiel. Entonces, Ingrid, mi pregunta ¿es Ingrid, válido ante los ojos de ta?
Pero sí. Cuando cometió el adulterio, ¿no era cristiana?
No sé. Bueno, no vivían aquí en este país. Yo sé que ella ahora sí es cristiana.
Yo diría, Ingrid, no lo que yo diría. Yo pienso que Mateo 19:9 diría que ella está en un matrimonio que adulterio.
Ella
sí, porque él sí tiene derecho de casarse.
Claro, él sí, él tiene un matrimonio bien bonito y todo, pero yo me refiero, ella ahora está casada, tiene hasta una niña de ese nuevo matrimonio y todo, entonces, y ella va a la iglesia, entonces yo digo, bueno, entonces ante los ojos de Dios, ella antes no conocía, maybe ella no conocía de Dios, pero ella ahora sí conoce, o sea, entonces no tiene la oportunidad de ser salva algún día, ni de rehacer su vida, ni sí. Nada, o sea, ¿qué queda para ella?
Yo entiendo, esta enseñanza de Cristo, y es interesante, es Cristo que la enseña, y Pablo va a reafirmar lo que Cristo está diciendo aquí. Es una de las enseñanzas más difíciles en las Escrituras. Pero lo que yo veo aquí en las Escrituras, en Mateo capítulo 19, en Marcos capítulo 10, es que la enseñanza de Cristo en base al matrimonio es de que si una persona se divorcia de la otra y la razón no es la infidelidad, de que esa persona se vuelve a casar de nuevo, pues esa persona está en adulterio. Yo pienso que el versículo 9 es bien claro. Eso.
No me gusta ese tema.
No hay texto más claro que el versículo 9 o lo que Marco lo dice igualito. En base.
Me haga eso, Roger, que yo me tengo que quiero casar otra vez. Sí. No hay infidelidad de por medio, please.
Pero hay que batallar con estas escrituras. Y déjeme decirle, yo.
Wow. Yo la quiero a ella.
Sí, sí. Déjeme decirle, yo he luchado con estas escrituras, no personalmente, porque gracias a Dios yo conocí al Señor antes de casarme y conocía muy bien las reglas del matrimonio antes de entrarme al matrimonio. Gracias al Señor. Pero por ejemplo, Ingrid, yo por ejemplo, y yo soy honesto con la persona aquí, pero por ejemplo, mi papá y mi mamá fueron divorciados. Él tuvo la culpa y mi mamá tiene el derecho de casarse de nuevo, mi papá no. Y fuera tan simple, si este texto no existiera, de yo decirle a él, tú estás con una mujer ahora, sigue viviendo con ella, cásate con ella y todo va a estar bien. Pero yo he llamado a mi propio papá al arrepentimiento en base a estas escrituras. Esto es real. Este texto, un texto que yo no tengo manera de decirle a mi papá, no, usted está bien en la situación que usted está, porque este texto es claro y yo lo he vivido en mi propia vida, no yo, pero yo no tengo manera y por eso yo pienso que hay personas que la manera en que ellos tratan de pensar sobre este texto, hay algunos en el mundo cristiano en general. El matrimonio no se respeta. En el mundo religioso, hasta el pastor está casado 2 o 3 veces. ¿Tú me entiendes? Es así. Es una realidad. Y lo que ellos dicen, no, Dios me perdonó por aquel. Yo estoy ahora casado con... Hasta son cristianos y están casados varias veces y piensan que está bien con el Señor. Pero yo sé que las situaciones más difíciles son cuando una persona no conocía de Dios. Pero se casaron, ellos entraron en un pacto. Eso es lo que yo pienso, que la persona entró en un pacto sabiendo lo que ese pacto significaba. La mayoría de los matrimonios, hasta en los pactos, ellos hacen el voto que hasta que la muerte no separe. Siendo tú conociendo mucho de las escrituras o no, tú entras en ese pacto, un pacto hecho por Dios. So, no es de que si yo era cristiano o no cristiano, el ser cristiano sí nos ayuda a tener discernimiento y a conocer más la palabra de Dios. Okay.
Oye,
sí.
Hay una pregunta.
Vamos a hacer esto. ¿Qué horas son? Las 4
y 12.
Pero yo sé que quizá es de beneficio dejar esta clase grabada y quizá estas son las preguntas para hoy.
Y también ayuda a otras personas que no estén aquí.
Sí, deme.
Roger, cuando hay un marido abusivo, que hasta te corta un brazo, la pierna, te da tiro.
Ya hablamos de eso. Tiene que escuchar.
Pues yo no lo oí.
Tiene que escuchar el audio para escucharlo.
Yo no oí cuando decían que si tiene un marido abusivo, que da golpe, rompe cabeza, te acaba, te mata, te manda al hospital, te tiene que quedar con él, obligado. Déjame esa respuesta para otro día, entonces.
Ok. Sí. O escucha el audio, porque ya contesté la pregunta ahí. Sí.
Bueno, ahí si no lo cojo yo, a Dios que me perdone.
Ok. Yo vi, Lester tiene su mano, pero Lester no ha podido hablar. Luis, ¿usted iba a decir otra cosa más?
Bueno, agradecerles de todas maneras este momento de reflexión, aunque hemos dado muy buenas enseñanzas y hemos aportado mucho, es un tema para una mayor profundidad en otro tiempo y pues de todas maneras es un tema extenso, pero pues debemos buscar un momento para eso.
Ahora, al continuar Corintio, vamos a hablar cuando una persona está casado con otra persona que no es cristiana. Y yo me hallo interesante ahí, que él le dice a la mujer que no se separe de su marido, aún él siendo. Ahora él dice, si él quiere separarse, que se separe. Pero él le dice a su mujer que trate de mantener el matrimonio. Ok. Sí.
La clase la dicto yo.
Oh, ¿qué pasó? Sí, sí. Amén. No, Damari, usted y yo pienso en otras personas que yo he aconsejado ahí, conversaciones difíciles, que también yo he hablado y oro por los matrimonios difíciles.
Inconversos.
De inconversos.
Amén. Amén. Gracias.